Buenas, buenas, buenas. Por aquí, su hermano, amigo, Eric Méndez. De este lado, sé que este es su podcast favorito, Eric Postcat. Bueno, hoy venimos con un tema interesante que esperamos que usted sea edificado o edificada. ¿Verdad? Bajo este tema que, bueno, se me hizo difícil buscar el tema, pero le llamé la locura del amor. La locura del amor. Y yo espero que usted se goce. Yo espero que usted, ¿verdad?, pueda gozarse, ¿verdad?, bajo esta, en este podcast. Nada, y le damos gracias a Dios por estar aquí y por su tiempo. Así que vaya conmigo rapidito, rapidito, ¿no? Esto no quiero tomarle demasiado tiempo. Así que vaya conmigo a Génesis 29, o capítulo 29, verso 20. Génesis, capítulo 29, verso 20. Y ahí estaremos considerando, ¿verdad?, el verso 20. Solamente el verso 20. Así que la palabra de Dios dice: Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días porque la amaba. Bueno, repitamos eso, que es algo corto. Dice: Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días porque la amaba. Acuérdese que el tema es la locura del amor. Mira, yo quiero darle un panorama, quiero respetar el contexto de todas estas cosas. Quiero poder decirles el porqué, porque aunque yo sé que algunos de ustedes saben el porqué Jacob se encontraba sirviendo 7 años por Raquel, de dónde viene Jacob, dónde estaba Dios, qué pasó aquí. Pero quiero darle un panorama rápido, corto, para poder hablar de este maravilloso texto. Bueno, es sencillo, porque Jacob se encontraba en la casa de Labán, que era la I, que verdad, exacto, porque se encontraba Jacob en la casa de Labán, ¿verdad? Que Labán es el suegro de, perdón, es el padre de Raquel, por la que él se encuentra trabajando en esos, ¿verdad? Esos 7 años. Bueno, esto es sencillo. Todos saben que Jacob, ¿verdad?, usurpó la bendición, ¿verdad?, que era para Esaú, y se la quitó a su hermano Esaú. Y esto trajo una gran molestia. Esto trajo una gran, pero muy grande molestia a Esaú. Y la Biblia dice que Esaú se estaba consolando con el hecho de esperar que su padre muriera. Que su padre muriera para poder él vengarse de lo que le hizo Jacob. ¿Con cuál era la herramienta de la venganza? La muerte. La madre de ambos, de estos dos muchachos, se entera cuáles son los planes a futuros. No planes a corto plazo, planes a futuro de Esaú. Dice: Bueno, mira, vamos a solucionar este problema. Y el método que utiliza la madre de estos dos muchachos, o sea, Jacob y Esaú, es poner distancia sobre ellos dos. Ese método lo usó también Abraham con su sobrino Lot, que habían problemas con sus pastores. Dijo: Mira, vamos a poner distancia, no podemos permitir, ¿verdad?, que traer problemas familiares. Vamos a poner distancia entre usted y yo. Usted toma este camino y yo tomo el otro. Y esas fueron las mismas, ¿verdad?, la misma estrategia que puso. La madre entendía que poner distancia sobre estos dos muchachos podría ocasionar que Saúl se olvidara de lo que el hermano le había hecho, que podría enfriarse todo y que podían hasta extrañarse, ¿verdad? Que podía resurgir el amor a través de esta distancia y evitar un problema presente. Ella misma narra en la Biblia que ella dijo: ¿por qué seré privada de mis dos hijos el mismo día? O sea, yo entiendo que cualquier madre o padre que me esté escuchando, ¿verdad? ¿A quién le gustaría que su hijo, que sus dos hijos o sus hijos entraran en contienda y aún cuando, ¿verdad?, pueda quitarle la muerte? Es una desgracia, hermano. Eso es una desgracia. Esta madre fue sabia. Sí, esta madre fue muy sabia, ¿verdad? Ella evitó una desgracia, ¿verdad?, que pudo haber pasado. Imagínense, la historia pudo haber sido diferente si esta madre no actuaba, ¿verdad?, a favor de su familia, ¿verdad? Pudo haber sido diferente, ¿me entiendes? Saúl, en una de esas rabietas, pudo haber cometido el mismo pecado que cometió Caín, hermano. Dios mío, pudo haber cometido el mismo pecado, ¿me entiendes? Haber matado a su hermano. ¿Usted me entiende? Es una desgracia. Oye, es una desgracia en cualquier cultura. En China, en Japón, en Venezuela, en Latinoamérica, aquí en Estados Unidos. Es una desgracia en Rusia, en donde sea, es una desgracia que un hermano mate a otro hermano. Es una desgracia. Así que esta mujer fue sabia y tomó una decisión muy sabia para poner distancia entre estos dos hermanos, estos dos hermanos que uno de ellos quería la muerte del otro. Así que así es que entra Jacob a la casa de Labán. ¿Y quién era Labán? Labán era el hermano de la madre de Jacob y de Saúl, o sea, de la mujer sabia que tomó estación, sí, porque ella envía a su hijo, ¿verdad? Ella envía a Jacob, no envía a Saúl, envía a Jacob, porque ya Saúl tenía sus esposas, ya tenía sus hijos, ya tenía bastante su vida creada allí donde vivían todos, y Jacob no. Jacob todavía no había conocido esposa. Pero había otra razón que es un detalle que la Biblia habla. Porque habían dos razones por las cuales esta mujer sabia mandó a Jacob para la tierra, ¿verdad? De donde ella fue criada, de donde ella viene. Y la primera razón ya se las dije: evitar una desgracia en que dos hermanos se maten, que uno mate al otro. Pero la segunda razón era porque ella quería que Jacob, ya estamos entrando, que Jacob consiguiera una esposa, pero no allí donde ellos vivían, porque allí las había conseguido Esaú y ellas no le agradaban las mujeres que estaban allí. Ella lo quería que él consiguiera mujer allá donde ella viene. Ella quería una mujer, que Jacob se consiguiera una mujer allá. Y la segunda instrucción que le dice a Jacob fue: mira, yo quiero que allá tú te cases, que allá tú tomes mujer. O sea, fue la segunda instrucción que le dio. Y Jacob escuchaba muy bien a su madre. Jacob era un joven, ¿verdad?, que prestaba oído, ¿verdad?, a sus padres. Era un hombre era un joven muy obediente a sus padres. Y mira, todo lo que la madre le mandó, eso hizo. ¿Y qué es lo que sucede? Luego de que Jacob parte para la casa de Labán, para la casa de su tío, el hermano de su madre, luego de un mes ya vivir allá, Labán le hace un acercamiento, que esto es algo que quiero hacerle justicia aquí un poco a Labán, porque realmente realmente Labán no fue tan malo como se dice ser. O sea, el tío no fue tan malo como se dice ser. Y voy a la explicación. Después de un mes de haber vivido Jacob en la casa de Labán, Labán le dice: mira, tú eres como mi hermano, o sea, tú eres pariente. Yo no quiero que tú estés trabajando aquí de balde, de gratis, de cachete, como dicen, decimos nosotros los boricuas. Yo quiero que tú me des el precio de tu trabajo, que tú pongas el precio. ¿Cuánto vale tu trabajo? Yo te voy a pagar. Y a Jacob, le surge la maravillosa idea, hermano, escuche aquí, de decirle: yo quiero a tu hija Raquel y voy a trabajar por ella 7 años. Porque esta idea no vino de Labán, escuchen. Esta idea no vino de Labán. Esta idea viene, este dio, este trato, porque Labán le permite a él que él escoja su trato, que él dé un paso adelante, que él proponga. Que él proponga, Labán le permite que él haga, ¿verdad? Que él ponga las cosas sobre la mesa. En ese aspecto, yo tengo que decir que aquí la ventaja la tenía Jacob, ¿verdad? Jacob podía pedir lo que él quisiera. Ahora, lo que pedía era grande, porque pedía las hijas de Labán. Y Labán le dijo: mira, ¿sabes qué? Yo creo que es justo esto. Para que se case otro, que te cases tú. Oye, contextualmente, esas fueron las palabras que Labán le dijo a Jacob. Para yo dárselo a otro, ¿verdad? A otra familia, que se quede en la nuestra. Alabado sea Cristo. Y ahí es que surge esta palabra que dice que sirvió a Raquel por 7 años. Sirvió a Raquel 7 años. Y dice la Biblia que le parecían pocos días porque la amaba. Bueno, ahora sí vamos a entrar. Ya le traje el contexto de todo. Así, ahora sí vamos a entrar en este verso 20, ¿verdad? Del libro de Génesis, capítulo 29. Mira, Raquel tenía un precio. Raquel tenía un precio. No sabemos, o yo por lo menos no sé, si, ¿verdad? Si realmente los 7 años de trabajo, ¿verdad? Los 7 años de trabajo se podían contar como un salario. Y cuando se unía, ¿me entiende? Pues ese era el precio de Raquel. Ese era el precio de Raquel. Quizás Jacob no tenía quizás el suficiente dinero. Quizás no tenía 7 años de salario. Escuche, o sea, en dinero, quizás no tenía 7 años de salario. Para poder pagar el dote, ¿verdad? Para poder pagar lo que vale Raquel, ¿verdad? Y tuvo que ofrecerlo con servicio. Tuvo que ofrecerlo con servicio, hermano, pues, ¿me entiende? El dinero se consigue trabajando. Y a mi parecer entiendo que esta era la manera que él propuso, ¿verdad? De poder pagarle a Labán por Raquel con su servicio. Con su servicio. Oye, esto es muy importante porque Obviamente esto no se maneja en nuestra cultura. Nosotros trabajamos por una mujer, ¿verdad? Aquí el hombre, o ya en la cultura trabajan los dos, ¿entiendes? Luego de casarnos, o luego de que se casen, ¿no? Pero aquí vemos un hombre que trabajó por una mujer. Y no fueron pocos días como él creía, ¿verdad? Como la Biblia dice que le parecieron a él pocos días, porque 7 años no son pocos días. 7 años no son pocas semanas. Es más, 7 años no son pocos meses. 7 años no son pocos meses, hermano. Y me parece interesante que este hombre haya dado su servicio, ¿verdad? O sea, que la ganancia de su servicio por 7 años iba a ser utilizada para ganar esa mujer, ¿verdad? Que sus ojos vieron. Algo tenía Raquel, porque la Biblia dice que tenía un bonito semblante. ¿Qué semblante tendrá que movió a este hombre a trabajar por ella 7 años? Alaba. Dios mío, yo estoy seguro que aquí hay damas, ¿verdad? Que podrían estar escuchándome, ¿verdad? Que digan, Dios mío, pero un hombre sin obtener ningún beneficio de ella, ¿verdad? Había trabajado 7 años. Dios mío, qué sacrificio. Dios, que es un sacrificio, hermano. Es un sacrificio. Sacrificio grande. Sacrificio enorme. Enorme. Por esa dama. Y la Biblia dice que le parecían pocos días. Mire si el tema. Yo le puse el tema. La locura del amor. Yo le puse. Porque este hombre dice que 7 años le parecieron pocos días. Él no dice que le parecieron pocas semanas. Él dice que le parecieron pocos días. Tampoco dice que le parecieron pocos meses. Porque yo digo, bueno, contra aún así. O por lo menos que me diga pocos años. O sea, mira, yo trabajé 7, pero parecieron que fueron 3. Digo, pero pues a lo mejor dentro de esa locura, pues yo digo, bueno, pues a lo mejor me parece un poquito más sentido, pero que le añadan la palabra días. Que le añadan la palabra días, hermano. Eso es una locura. Yo no sé cómo usted lo vea. Yo no sé cómo usted le parece. Hermano, ese hombre trabajó. Vamos a hacerle un cálculo. Ese hombre trabajó 2,555 días. 2,555 días son 7 años. Son 7 años, hermano mío. Ese hombre trabajó 84 meses. Ese hombre trabajó 84 meses, hermano mío. Hermano, mire, eso no es ni un préstamo de un préstamo de carro. Eso no es, ¿usted me entiende? Eso no es ni un préstamo del carro. Ese hombre trabajó 84 meses. 2,555 días por esa dama. Y él dice que le parecieron pocos días. O sea, esos 7 años, si fueron, si lo sumamos, claro, estos números es culturalmente, ¿verdad? Bajo nuestro calendario, ¿verdad? Bajo nuestro calendario. 12 meses, 365 días. Esto, ¿verdad? Estos son los números que estoy tirando bajo nuestro calendario. Este hombre dice que le parecieron pocos días, y si seguimos, ¿verdad?, haciéndolo bajo nuestro calendario, bueno, 7 días caen, ¿verdad?, para que se componga de una semana. Son 7 días, ¿no? 7 días para que ya podamos decir que ya, o para que ya podamos contar como semana, no como días. O sea que para este hombre, según nuestro calendario, escuche bien, nuestro calendario, le parecieron menos de 7 días los 7 años. Mire si el amor no hace locuras, hermano. Mire si el amor no hace locuras. Que para este hombre 7 años le parecieron menos de 7 días. Porque si le parecieron más de 7 días, pues entonces hubiera dicho que le parecieron pocas semanas. ¿Me doy a entender? Ay, alaba. Mire, cuando yo estoy leyendo este verso, hermano, yo empiezo a hacer memoria. Benditos, ¿verdad?, los que tengan memoria y puedan identificarse con este verso. Porque es que usted no me lo tiene que decir. Usted no me tiene que mandar un texto para decirme: mira, Eri, yo cometí muchas locuras también, ¿verdad?, cuando me encontré enamorado. Y posiblemente tú que me estás escuchando, a lo mejor ni tú sabes las locuras, no te das cuenta de las locuras. ¿Cuántos sacrificios hiciste? ¿Cuántas horas te quedaste, verdad, sin dormir, sin poder dormir, hablando con esa futura novia? Te enamoraste e hiciste, verdad, cosas semejantes a las que hizo Jacob. Espero que no, verdad, que no se te vaya el avión, como dicen por ahí. Pero imagínense, yo sé que el amor nos hace cometer locura, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que esta locura solamente es lógica para aquel que ama. Alaba. Esta locura solamente es lógica para... Esta locura de 7 años solo le hace sentido a aquella persona que está enamorado. Posiblemente usted, cuando una persona enamorada o enamorado y ve lo que está haciendo por aquella persona, quizás no entiende. Quizá usted dice: pero este muchacho debe tener problemas, o esta muchacha debe de tener problemas. Eso no me hace sentido lo que está haciendo. Eso es una locura. ¿Me entiende? Quizá a usted no le hace sentido, porque esas locuras solamente le hacen sentido a la persona enamorada, a la persona que, mira, que tiene amor por otra. ¿Entiende? No tiene explicación, no hay explicación. Yo pudiera... Yo pudiera comentarle a usted locuras que hice, ¿me entiende?, en esos primeros amores, ¿verdad?, de mi juventud, que yo digo: Dios mío, pero ¿y qué sucedió aquí? ¿Qué estaba pasando? Y yo no tenía uso de razón, no tenía sentido yo, no tenía un poco de lógica, ¿verdad? No tenía yo un poco de no sé cómo decirle. Pero lo que le quiero decir con esto también es que por eso es que muchos de nosotros posiblemente no entendemos el amor de Dios. Porque el acto de haber entregado a su hijo, y de que su hijo haber entregado su vida por nosotros, es un acto donde vemos el sublime amor. O sea, sublime viene de alto, ¿verdad? Del máximo amor, mi hermano. Ese es el máximo amor. Y muchas veces a nosotros no nos va a ser lógico lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. A un padre no le va a ser lógico haber entregado a su hijo por la humanidad. Claro que no tiene ningún sentido. Pero quiero, y eso refuerza más, que el impulso más grande que tuvo el Padre fue el amor. Porque el amor solo permite, ¿verdad?, hacer locuras como esas. Hacer locuras. El amor es lo único que puedo llegar, que puede llevarnos a romper cualquier lógica, cualquier cosa que nos pueda hacer sentido. El amor no mide consecuencias, no mide tiempo. El amor no mide el tiempo. Por eso es que a Jacob se le hizo tan fácil decir: voy a trabajar 7 años por Raquel, y luego decir que esos 7 años le parecieron pocos días. Y el que sabe de esta historia sabe que él no llegó a trabajar 7 años. Él trabajó 14. Porque ahí es que entra Labán y lo engaña y le da a su otra hija, ¿verdad? Y él, pues, termina trabajando 7 años más por Raquel, porque esa era la que él quería, y le dieron a Lea, que la Biblia dice que tiene unos ojos preciosos también, no que era una mujer que no fuera aparente, ¿me entiendes? Pero no era por esa mujer la que estaba enamorado él estaba enamorado de Raquel, la pastora. Aleluya. Esa era la profesión de Raquel. Raquel era pastora. Ese fue el primer encuentro que tuvo Jacob con Raquel, ¿me entiendes? Cuando ella venía con sus ovejitas a, ¿verdad?, darle de beber, ¿verdad? Y esa fue la primera vez que Jacob vio a esa pastora. Y el que sabe que Jacob era pastor también, ¿verdad? Y había había algo en común. Rápido hubo algo en común. Tenían el mismo oficio. Aleluya. Sí, porque el que está enamorado siempre busca compatibilidad. Ah, mira, ya trabaja lo mismo que yo, ella piensa igual que yo. El que está enamorado siempre dice que no, esa es igual que yo. El que está enamorado siempre. Ay, 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 ay. Yo sé que usted se está identificando. Ay, es que él es igual que yo. Él le gustan las cosas que yo. Mira, yo cambio la televisión al frente y cuando estoy atrás le está viendo el mismo canal que yo. Alaba. ¡Qué locura! Porque es que no vemos el amor. No mide consecuencias. El amor no ve nada de eso. Ve lo positivo, ve lo agradable, ve lo bonito. La Biblia dice, la Biblia no, nunca dice lo feo que tenía Raquel. La Biblia dice, no, esta mujer tenía un bello semblante. Alabado sea el Señor. Así que nada, quería dejarlos con esta palabra. Espero que esta palabra bendiga sus vidas. Quería comentar solamente como método de comentario, ¿verdad?, para reírnos un rato y, ¿verdad?, y meditar y llevarnos a reflexionar, ¿verdad? Yo he aceptado esto. Hay gente que rechaza, hay gente que critica esto, pero esto es parte de la vida. El amor es parte de la vida. Y el que rechaza esto, ¿verdad?, esta locura del amor, también rechaza el acto de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo no me dio consecuencias. El Padre no me dio consecuencias. Usted es salvo porque, ¿por qué? Porque Dios utilizó la locura del amor. La locura del amor. Y hablo, ¿por qué es locura? ¿Por qué, Eric, tú le llamas locura? ¿Por qué tú tomas? ¿Por qué? Porque la locura no tiene sentido. La locura, ¿verdad? Lo que es locura no tiene sentido, ¿no? No tiene lógica, no hay lógica en ella, ¿me entiende? Y la única explicación que le podemos dar es locura. El amor es locura, pero ¿cuántos queremos estar en esa locura? Yo quiero amar a mi familia con locura, quiero amar a mi esposa con locura y primeramente quiero amar al Espíritu Santo con locura. Queremos amar con locura. Yo creo, y con esto termino, que la vida no se puede vivir con lógicas. La vida tiene que vivirse con un amor, ¿verdad? Con amor, ¿verdad? Con la locura del amor se debe de amar la vida, ¿verdad? Así que nada, los dejo con esto. Los amo y nos vemos en la próxima. No se olvide que aquí, de esta parte del mundo, se encuentra su amigo y su hermano Eric. Bendiciones. Bye bye.